Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El preso político Jorge Martín Perdomo, quien continúa sin llamadas telefónicas desde hace más de 15 días, hizo llegar una carta a su familia este martes explicando que se encuentra bien tras un incidente con el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh. Desde Mayabeque, Marta Perdomo habló con Martín Noticias.
Bueno, nada, esa carta, el pobre la hizo con tremenda muy desesperado, me la hicieron llegar aquí a mi casa. Ahí vemos que Jorgito simplemente lo que hizo es que llegaron los fiscales y denunció lo que había. Y entonces, ni siquiera denunciar por sus mismos canales, a ellos no le cuadra, se disgustan. Entonces, es la discusión que tuvo con el jefe. Yo tengo visita mañana, quizás después él me explique mejor las cosas como fueron, pero es triste que por uno hacer estas denuncias que son hasta legales, también ellos tampoco le cuadren. Ya ustedes pueden ver lo que yo digo del campamento de Ho Chi Minh, que es un lugar que es para torturar a las personas. Y Jorgito cuando coge y va a hacer una cosa, la lleva hasta atrás, porque eso fue lo que aprendió él, hacer justicia. Y lo que está mal hecho, denunciarlo. Y es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Esa carta nos hizo llorar porque sabemos que está sufriendo. Al menos ya la carta me llena de un poco de tranquilidad, lo que sí, no me ha llamado. Pero nada, él es fuerte. Él es más libre que todos nosotros que estamos aquí, porque es libre desde adentro.
La opositora Donaida Pérez Paseiro pudo finalmente ver a su esposo, el preso político Loreto Hernández, el martes, después de negarse a una requisa que consideró humillante en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Pérez Paseiro así lo dijo a Martín Noticias.
Querían que me bajara el pantalón y haciendo cuclillas. Y entonces, bueno, después de tanto batallar ahí, logré que me entrara y finalmente lo pude ver. Sin tener que humillarme, estarme bajando pantalones y hacerme cuclillas. Porque este hombre de la seguridad me dijo, mira, Loreto está alteradísimo. Y si le pasa algo, es tu culpa. Le dije, no, culpa de ustedes que todo esto se pudo haber evitado. ¿Por qué razón tengo yo que tener que pasar por esa humillación de estarme bajando pantalón y nada de eso? Y ahí tuvimos un debate y al final se fue, después volvió y dice, no, ya pasa, ok. Entonces, 6:35 de la tarde, imagínate tú. Y entonces ya a las 8, Loreto me dijo, no, ya vete, que después me quedo preocupado, que a esta hora, como en efecto a esa hora, al final salí de ahí. Y lista para la próxima pelea.
Activistas y familiares de presos políticos reiteran sus denuncias sobre las vejaciones que se enfrentan en centros de reclusión en los que se encuentran. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela alertó esta semana que muchos de quienes están privados de libertad por razones políticas en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, son golpeados y despojados de sus pertenencias. Además, denuncian que son confinados en celdas de castigo, donde duermen en el suelo y son sometidos a maltratos que califican de brutales. En ese sentido, familiares de presos políticos en todo el país insisten en exigir su libertad inmediata. Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, arrestado 2 días después de las elecciones presidenciales, y quien desde entonces no ha tenido comunicación con sus familiares ni abogados, sostiene que los derechos humanos de los presos políticos están siendo violados de forma sistemática y en nombre de las familias presentó varios planteamientos.
Los detenidos estén en unas condiciones óptimas durante el tiempo que estén allí secuestrados, porque eso es lo que están nuestros familiares en este momento. Como primer punto tenemos el tema de la visita, que le autoricen la visita y que a los que tienen visita le permitan que sus familiares puedan visitarlos en los horarios correspondidos y en los días que también tienen dispuestos para la visita, que es un derecho para todos ellos.
Silva reiteró que los familiares de presos políticos que se encuentran en segundijo aislamiento prolongado no ven avances en sus casos y piden que se constituya una mesa de diálogo.
Hemos acudido a todas las instancias internacionales y a las instituciones del Estado y hasta el momento no obtenemos ningún tipo de respuesta.
Hasta el momento al menos 2.006 personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del año pasado han sido excarceladas luego de que el Ministerio Público revisó sus casos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
China recibirá el viernes a delegados de Rusia e Irán para un diálogo trilateral sobre el programa nuclear de Teherán, ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. A nombre de Tony Simmons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor, y el resto del equipo de Martín Noticias, pues les damos la bienvenida a nuestros invitados para analizar el tema de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y su influencia en la región. Está con nosotros Ernesto Ackerman, presidente de la organización Independent Venezuelan American Citizen. Va a estar también Boris Noguera, economista y analista político, para hablar de temas como la designación de la OEA, del nuevo secretario, pero fundamentalmente en este espacio quiero darle la bienvenida. Ayer estuvimos en una cobertura de la conferencia de prensa de la EBA, que fue en las oficinas de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Hay una cuarta caravana que va a ir hacia Washington con 545 cartas a senadores y congresistas denunciando el peligro que representa el narcorrégimen de Venezuela para los Estados Unidos. Ernesto, que ha estado pues en las últimas actividades, incluso nos encontramos en el acto sepelio del excongresista Lincoln Díaz-Balart, representando a Venezuela. Y en este caso, Ernesto, es importante saber qué se pretende con esta nueva visita. Veo que los congresistas cubanoamericanos están muy claros en el tema Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, está muy claro en lo que debe ser la desarticulación del régimen venezolano, sus aliados, el de Cuba y el de Nicaragua. Pero ¿cuál es el objetivo fundamental de esta nueva visita el 25 de marzo a Washington? Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Mira, Alejandro, desde hace 21 años que se creó la organización AIVAR, nosotros hemos tratado de explicarle a nuestra comunidad y sobre todo a los latinos que la función de lo que haya que hacer en Venezuela la está haciendo los venezolanos. Y ellos allá sabrán lo que tienen que hacer y se están movilizando y están haciendo y han hecho muchísimas cosas y hemos tenido muertos, hemos tenido una cantidad de cosas. Pero eso es Venezuela. Yo creo que todos los que vivimos en el exterior, porque esto no es específicamente para los Estados Unidos. Claro, nosotros como estamos aquí lo hacemos aquí, pero que yo sepa, en el mundo entero donde yo sé que están haciendo lo mismo es en las Islas Canarias, en España. La labor de nosotros aquí en el exterior es influir en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, estatales, federales. Nosotros nos hemos concentrado mucho en la parte federal, que es en Washington, D.C. Hemos hecho un trabajo durante todos estos 21 años tratando de lograr que nos escuchen pues y sepan el problema que está pasando en Venezuela. La mayoría de nuestras cosas, nuestras actividades son en inglés, los viajes que hacemos son para Washington. Siempre hemos estado alertando al Congreso, al Senado, miles de reuniones en el Departamento de Estado. Yo he estado dos veces en reuniones con el presidente Trump, he estado dos reuniones con el ex vicepresidente Pence. He estado con Pompeo cuando era secretario de Estado. O sea, la labor nuestra es hacer lobby aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde vamos ahora? Nosotros, ya esta es la cuarta caravana que está ejecutando la organización de nosotros. Nosotros vamos a ir a llevar 535 cartas a los senadores y los congresistas. Las otras 10 son entre el Departamento de Estado, la Casa Blanca, etcétera. Pero en realidad son 535 cartas que vamos a llevar a las oficinas de cada uno de los senadores y cada uno de los congresistas explicando que el cartel de Maduro es un peligro para la seguridad de este país. Nosotros estamos de la frontera a Miami, a Venezuela, estamos a 1.200 millas nada más. Es demasiado cercano el problema que que representa este cartel para los Estados Unidos. Entonces, el objetivo principal de nosotros es simplemente ese, ¿no? Eliminemos a Maduro, y eliminando a Maduro, pues se acaban los drones que están fabricando los iraníes allá, que es peligrosísimo, y ahí ya vemos en las guerras de Ucrania y Rusia y Israel y Hamás lo que los drones pueden llegar a hacer, los daños que pueden causar. Además de eso, el narcotráfico con la cocaína, tenemos la presencia, porque lo sabemos, campos de entrenamiento en la isla de Margarita de Hezbollah. Todo esto es un problema inminente para los Estados Unidos. Entonces, esa es la función principal que estamos llevando a cabo con esta actividad.
Bien, Ernesto Ackerman, a quien escuchan ustedes en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias. Le doy la bienvenida a Boris Noguera, como les decía, economista, analista político, y antes de adentrarnos, un proyecto que tienen, porque ellos están trabajando también en una iniciativa donde la sociedad tome pues el control, como le denomina él mismo, es hora de la sociedad. Te quiero hacer la misma pregunta. El conocimiento que tiene la actual administración del presidente Donald Trump, sobre todo con los congresistas de Florida, con el secretario de Estado, otras figuras relevantes. Ayer hablaba Boris en esta conferencia de prensa de IVAC, allí en la oficina de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, con Jaime Flores, pues el representante en español de los medios hispanos del Partido Republicano. Y me decía, mira, es importante esta iniciativa, sobre todo no llevársela a los amigos, porque los amigos saben en qué andamos, los amigos saben cuáles son las debilidades y cuáles son nuestras luchas. Aquellos que no conocen, congresistas, senadores, de lo que realmente implica Venezuela y su entorno, sus aliados, para la estabilidad de la región. Y yo le dije, pues me parece un punto importantísimo, ¿no? Hacerle llegar. Y fíjate que nuestro amigo Ernesto Ackerman está hablando que son 545 cartas que se le van a llevar a estos representantes en Washington. ¿Cuál para ti, Boris Noguera, es la importancia de esto, sobre todo en los actuales momentos?
No puedo estar más de acuerdo con Ernesto en el sentido de que, si bien es cierto, somos una sola Venezuela, la situación nos ha puesto en donde tenemos que trabajar paralelamente. Quien puede hacer el trabajo en la búsqueda de restablecer la ley y el orden en Venezuela, que lo haga, y quienes estamos afuera, y como tiene ya muchísimos años la organización de Ernesto y Ernesto trabajando en esta agenda, por supuesto mantener la conciencia arriba. Y eso es precisamente la tarea que se está haciendo en AIVAC, está manteniendo la conciencia sobre esa problemática, que por supuesto, y sobre todo en estos momentos de cambio político, está más presente que nunca en la cabeza de cada uno de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. En la línea de lo que comenta Ernesto y qué es lo que estamos haciendo nosotros, tenemos un tema también que es muy importante. Por causa de esta separación que se hizo de nuestros pueblos, el pueblo cubano que tuvo que emigrar, el pueblo venezolano que tuvo que emigrar, el pueblo nicaragüense que tuvo que emigrar, etcétera, tenemos un gran problema que es común a toda la comunidad hispana, que durante 40 años no se ha producido una reforma concienzuda, no partisana, migratoria. Nosotros hemos estado en contacto con algunos congresistas, particularmente con el equipo de la congresista María Elvira Salazar, que sabemos que está trabajando este tema de manera no partisana, y estamos poniendo una propuesta complementaria sobre la mesa. Nosotros estamos hablando de una reforma migratoria por mérito, porque el gran desafío en la reforma migratoria en los últimos 40 años son dos temas principalmente. Cómo regularizar a la comunidad particularmente hispana, que es la primera minoría de los Estados Unidos, la que hace mayores contribuciones a la economía y a la cultura de Estados Unidos, sin dar una amnistía, es decir, que se perdone por igual a quien ha cometido delitos, a quien no los ha cometido, a quien trabaja, a quien no trabaja, a quien tiene espíritu emprendedor, etcétera. El otro tema es cómo prevenir la migración en cadena, es decir, que una persona a través de una petición familiar no llame a regularización ininterrumpidamente y sin fin a una cantidad de personas, prevenir la migración en cadena. Y finalmente, cómo abordar el tema de las causas raíz de la migración, de los desplazamientos masivos que pasan por precariedad de calidad de vida, oportunidades de trabajo, persecución política, etcétera. Entonces, yo creo que se está dando una feliz coincidencia, a propósito de lo que está haciendo Ernesto y su grupo y otro grupo de valiosísimos miembros de la comunidad hispana, inclusive en este caso la venezolana, para hacerle llegar esta información y estas iniciativas que son perfectamente armonizables, tanto entre lo que está haciendo Ernesto como lo que nosotros estamos haciendo. Y esta iniciativa se llama Hispanic Workforce Coalition, es decir, la coalición de la fuerza de trabajo hispana. Y no es un proyecto solamente para los venezolanos, es para toda la comunidad hispana que quiere despertar conciencia de que ya es tiempo, después de 40 años, de que se haga una reforma migratoria por mérito.
Bueno, y cuando los oigo hablando de esto, me pregunto dónde está Ernesto Ackerman y Boris Noguera, el liderazgo opositor, Edmundo González, María Corina Machado. Ernesto, ¿por qué la sociedad, será que se ha fallado en que estos líderes, Edmundo González, que fue el presidente electo, reconocido incluso por Estados Unidos el 28 de julio, a pesar de que a la fuerza Nicolás Maduro se ha quedado en el poder nuevamente hasta el 2030, ¿dónde están? ¿Y por qué no trabajar con ellos? ¿O es que han fallado a los venezolanos y la causa de la libertad?
Es conmigo.
Sí, mira, contigo, Ernesto.
Mira, yo te lo dije al principio, en Venezuela están haciendo lo que ellos creen que deben hacer. Yo admiro a María Corina porque tiene eso ovario bien grande, ¿no? Salir a la calle en un sistema de represión como el venezolano, etcétera, etcétera, es algo de admirar, ¿no? Ellos están haciendo lo que ellos consideran que tienen que hacer. El mundo está viajando por el mundo entero, dando vueltas, tratando de conseguir apoyo a nivel internacional. Nosotros, como te dije al principio, nos concentramos es aquí en Estados Unidos y los 21 años no nos hemos, tú sabes, nosotros, yo siempre le digo a todos los directores de la organización que nos pongamos las gringolas. Nosotros nos ponemos un objetivo y solo vamos mirando hacia ese objetivo. El objetivo nuestro es, en este momento, alertar a los Estados Unidos del peligro inminente que nosotros tenemos tan cerca. Y estamos concentrados en eso y de ahí no nos vamos a salir. Vamos a trabajar fuertemente este ingreso en
Washington.
En Washington, para entrar y dar ese mensaje, es algo que en lo que tenemos que concentrarnos. Mira, la logística parece mentira, pero la logística de un trabajo como este es gigante. Mañana se está haciendo una rueda de prensa en Orlando, el jueves se está haciendo en Washington. Estamos alertando a los venezolanos para que nos acompañen, que vayan con nosotros. Este es un mensaje. Mira, como siempre lo he dicho, nosotros somos, en estos momentos, según el censo 2020, somos 650,000 ciudadanos que votamos aquí en los Estados Unidos. Eso es una carga fuerte para un momento electoral. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa fuerza que nosotros tenemos? La gente se ríe de 300 millones de habitantes, 650,000. No, 650,000. Aquí hay elecciones que se deciden, como la de Bush 2, que se decidió por 2 votos o 5 votos aquí en la Florida. Entonces, 650,000 personas son gente que vamos a ser oídos por nuestros representantes en el Congreso y el Senado.
Bueno, y respeto tu punto de vista, y ahora quiero preguntarle lo mismo a Boris Noguera. A quien están escuchando es al presidente de IVAC, de la Independent Venezuelan American Citizen, organización de venezolanos aquí en el exilio, sobre todo en el sur de la Florida, pero veo que tiene ramificaciones, ¿no?, en todo Estados Unidos, en todas partes. Ernesto, corrígeme si miento.
21 estados, estamos en 21 estados de la Unión.
Está en 21 estados, prácticamente en todos los Estados Unidos. Boris Noguera, te hago la misma pregunta. Esta iniciativa que ustedes están tomando, fíjate, Ernesto y parte de la línea, se ponen gringolas y atacan puntos cruciales, focales, ¿no? Pero ahora, ayer cuando vi a Marco Rubio felicitando, por lo menos lo leí en un comunicado, felicitando al surinamés Albert Randin por su elección como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, digo, ok, tiene Marco Rubio, tiene el tema Venezuela, Cuba y Nicaragua en la primera parte de su agenda. Entonces yo digo, pero cuando ocurra algo puntual para hacer generar un cambio, por lo menos esto, Venezuela es un estado que puede desestabilizar la seguridad de los Estados Unidos, que es lo que pretenden estas cartas que van a enviar en esta caravana que están convocando del IVAC hacia Washington el próximo 25 de marzo. Pero Si nos ponemos gringolas, no desarticulamos todo el trabajo conjunto. Te pregunto a ti, ¿por qué no se está haciendo un trabajo donde se esté contando con el liderazgo venezolano? María Corina Machado sabemos que está en la clandestinidad, pero bueno, tiene muchos seguidores todavía. Edmundo González, el presidente electo, él sí está haciendo giras internacionales. No sabemos exactamente dónde está, pero ¿por qué no se hace? ¿O se está haciendo y no es divulgado? ¿Qué me puedes contar?
Bueno, mira, yo hago mía las palabras de Ernesto en el sentido de que cuando tienes objetivos claros y además entiendes que en este momento no puedes esperar por nadie, más allá del liderazgo que exista o que no exista en Venezuela, yo creo realmente que en este momento el liderazgo que existe en Venezuela está tomado de mano y eso es lo que nos motiva a la sociedad civil a movernos. No podemos esperar por mesianismos, no podemos esperar por ningún tipo de liderazgo. Tenemos que la sociedad civil horizontalmente desplazarnos e impulsar una iniciativa. La de Ernesto está bien clara, la acompañamos y Dios mediante también estaremos con él en Washington. Yo también por mi parte trataré de convocar la mayor cantidad de gente para acompañarnos en esa iniciativa. Y en cuanto a la propuesta de nosotros de una reforma migratoria por mérito, es exactamente lo mismo. Tú verás que no hay ningún, por lo menos yo no he escuchado ningún líder de venezolano haciendo una campaña por una reforma, porque no podemos poner paños calientes. Cuando tú, por ejemplo, pides una reconsideración de la eliminación del TPS, estás atendiendo un problema coyuntural. En el caso de los venezolanos, el TPS. Los salvadoreños también tienen TPS. Hay otros que tienen parol, hay otros que tienen solicitudes de asilo. Pero si no se hace una reforma estructural y no coyuntural, no vamos a avanzar. Y volviendo al tema tuyo, mira, Alejandro, este es el momento de la sociedad civil. Y la sociedad civil no puede esperar por nadie porque se nos viene el mundo encima. Lo mismo que tú comentas del problema que aborda IVAC, como es la inestabilización regional y el nuevo secretario general de Surinam. Bueno, ahorita se van a reacomodar las piezas. Ya sabemos que él llega allí a través de una aclamación. El canciller paraguayo se retira de la competencia porque no tiene ningún sentido postularse cuando ya hay una decisión prácticamente tomada. Lo mismo que está haciendo Ernesto en Washington e IVAC en Washington es lo mismo que tenemos que hacer los venezolanos acompañando la nueva gestión del secretario Marco Rubio y todo lo que viene en la OEA, porque esos son bloques que se crean, intereses que se crean. Para nadie es ningún secreto que estos países tipo Surinam, los países del CARICOM, pues han estado en alguna forma mirando hacia Venezuela por las dádivas de petróleo que le ha dado Venezuela. Solamente cuando realmente se despierta conciencia y se presiona, como se tiene que presionar en esos organismos multilaterales para establecer una agenda política de interés común, como es la seguridad y la estabilidad hemisférica, pues por supuesto se puede avanzar. Todavía estamos en una fase muy, muy incipiente, porque como ya ustedes mencionaron, como tú mencionas, efectivamente este es un nuevo nombramiento y atrás quedó la agenda, los logros y las cosas que no se pudieron lograr con el secretario Almagro.
Bueno, y Ernesto Ackerman, a quien escuchan es a Boris Noguera, economista, analista político. Ernesto Ackerman, presidente de la IVAC. Fíjate que lo que está diciendo Boris es interesante sobre los nuevos tiempos en la OEA. Estoy preparando un reportaje para las plataformas de Martín Noticias, donde expertos señalan que el nuevo secretario, Albert Randin, es pro-China. China que no debería ser, a quien se pregunta por qué China, en una organización que se deletrea de la siguiente manera, OEA, es decir, Organización de Estados Americanos, porque participa desde el año 2004, China ha estado pues como Estado observador, ha incluso dado dinero, millones de dólares, para formar en los países de la región organismos como Institutos Confucio en Latinoamérica, y con ese dinero, dicen los expertos, los invito a que vean mi reportaje, se está comprando voluntades. Es decir, si es pro-China, China evidentemente saben cuál es la relación con Estados Unidos. China quiere ser el número uno del mundo y en eso trabaja a diario. Entonces, si no se han logrado los objetivos de los derechos humanos, si ahora tenemos esta representación y el secretario de Estado diciéndole, nosotros los gobiernos tenemos que estar de frente con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que representan una amenaza para la región, que es lo que ustedes pretenden llevar en documentación a todos los congresistas, a todos los senadores, el próximo 25 de marzo en esta cuarta caravana. Tenemos otro organismo que no, en los próximos tiempos hasta el 2030, que es la designación del señor Randin, no va a trabajar por la libertad de nuestros pueblos, Ernesto.
Mira, la OEA, teniendo a un embajador como Almagro, que tenía una posición bastante fuerte contra Maduro, no pudo hacer nada durante toda su
gestión.
Su gestión. Fíjate tú que Venezuela es un país donde fácilmente se debió haber aplicado la Carta Democrática hace tiempo y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que la OEA hoy en día pasa a ser un elefante blanco, como lo llamamos en Venezuela, una organización que no tiene ninguna relevancia ni ninguna importancia. Claro, muy grave que hayan elegido a este señor de Surinam, al embajador de Surinam, como secretario general, porque ya sabemos que la OEA va a ir totalmente a la izquierda. Que China esté metida ahí, China no solo está metida ahí, China está metida en toda Latinoamérica. Fíjate tú que la gente no entiende cuando Trump dijo que él se iba a adueñar otra vez de o iba a tomar otra vez el canal de Panamá, y todo el mundo lo criticó y dijeron que estaba loco. No, todos los puertos alrededor del canal estaban gobernados por los chinos. Ya una vez que el secretario Marco Rubio estuvo en Panamá, ya tres de los puertos, de los cuatro, ya pasaron a manos de BlackRock, la compañía americana. Eso es lo que está pasando en toda Latinoamérica. Tú vas a todos los países en Latinoamérica y los puertos y aeropuertos tienen la mano metida en los chinos. Entonces, es eso, otra amenaza, es otros cuatro centavos que podemos discutir largamente en otro programa, que China es realmente también una amenaza para nosotros en Latinoamérica. Y mira, quiero hacer un paréntesis, uh-huh, porque Boris dijo algo bien interesante, aunque es del otro tema, que nosotros no nos metemos mucho en la parte de inmigración, pero había un congresista aquí en Miami que se llamaba Carlos Curbelo. Él todavía existe, ¿no? Todavía está por ahí, pero ya no es congresista. Carlos Curbelo fue el primero que estaba hablando de eso, de hacer una reforma inmigratoria. Yo sé y conozco a la congresista María Elvira Salazar. Sé que es una persona que se va a montar con las gringolas ahí hasta que ella logre algo con la reforma inmigratoria. Me alegro que Boris esté trabajando con ella, porque sé que es una persona seria, una persona que quiere a los latinoamericanos en general, que adora a los venezolanos, porque he hablado cantidad de veces con ella sobre el problema de Venezuela. Y sé que vamos por buen camino. Si están metidos en eso con la congresista María Elvira Salazar, Boris, te felicito. Creo que van a hacer una tremenda labor y cuenta con cualquier cosa, el apoyo que yo te pueda dar, aunque no es un tema en el que nosotros trabajamos, ¿no?
Bueno, y les agradezco esta conexión entre ambas organizaciones, porque es interesantísimo, pero por ahora se terminó el tiempo en Radio Martí, de este espacio de Venezuela. Hoy gracias a Ernesto Ackerman, presidente de LEIVAC, y a Boris Noguera, analista político. Gracias también a Tony Simons, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, en los controles técnicos, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80, cuyo timbre de voz es inolvidable. ¿Se acuerdan de Johnny? Por supuesto que se trata de Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente, se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.